En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido nuevamente al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Ya estamos de vuelta de las vacaciones con esta nueva edición y empezamos fuerte con todo el contenido de actualidad de nuestra diócesis complutense. Empezamos nuevo curso y lo hacemos con muchas ganas y con una nueva voz en el programa.
Efectivamente, antes de nada me presento. Me llamo Javier, aunque como ya le dije a mi compañera, me puedes llamar Javi con toda confianza. Estoy aquí para coger el relevo de nuestro anterior compañero Pepe, a quien le mando un fuerte abrazo, pues es también un muy buen amigo mío. Y por mi parte espero que el cambio de voz sea lo menos abrupto posible, y sabiendo que los cambios a veces cuestan, espero que al menos te pueda llegar de la manera más cercana posible. Y para no olvidar las buenas tradiciones, comenzamos con las noticias más destacadas.
En la mañana de ayer tuvo lugar la inauguración del curso académico de la Universidad de Alcalá. El acto estuvo dividido en dos partes. La primera tuvo lugar en la Catedral Magistral con una actuación musical y una intervención del obispo. Y la segunda en el Paraninfo, hasta el que se fue desde la Magistral en procesión académica. No te pierdas el programa del próximo viernes porque alguno de los asistentes a esta inauguración estará con nosotros para contárnoslo todo acerca de este acto.
Y en julio y agosto hemos conocido tres nuevos nombramientos por parte del señor obispo. A partir de ahora, el cementerio Jardín de Alcalá de Henares tendrá un nuevo capellán, el sacerdote Fernando Rodríguez Rodríguez, y la capilla de las Santas Formas un nuevo conciliario, el sacerdote Álvaro Castro Castro. Además, el sacerdote José David García Cuadra será el capellán de la hermandad y cofradía de María Santísima de la Soledad Coronada. También a principios de agosto se hizo público el nombramiento del sacerdote Nicolás Álvarez de las Asturias como nuevo rector de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en la cual estudian los seminaristas de nuestra diócesis. Nicolás Álvarez de las Asturias pasaría a sustituir al anterior rector, el sacerdote Javier Prades, quien habría ocupado el cargo desde el año 2011. Y como en el programa de hoy nos negamos a dejar ir al verano y el ser humano tiende a aferrarse a todo lo bueno, como por ejemplo las vacaciones, aunque sea con la memoria, no hemos querido dejar de contactar con alguien que ha hecho el Camino de Santiago con su grupo parroquial.
Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Patricia. Muchísimas gracias por invitarme al Espejo. Mi nombre es Pablo y vengo a contaros mi experiencia junto al grupo de jóvenes de Santa María la Mayor al realizar el Camino de Santiago este verano. En total realizamos un total de 5 etapas, 101 kilómetros, donde recorrimos pueblos como Redondela, Pontevedra, Caldas de Rey, Padrón y posteriormente el día 2 de agosto, viernes, llegamos a Santiago, donde tuvimos la suerte de celebrar en la catedral la misa del peregrino y poder dar el abrazo al santo y rezarle a él. Todos los días, mientras que andábamos, sentía al Señor presente conmigo o a la Virgen María, porque todos los días rezábamos el rosario, muchas veces andando rezábamos las laudes, otras veces rezábamos el Ángelus porque nos pillaba en medio, otras oraciones. Uno de los momentos en los que yo más me impresioné y más me gustó fue un día realizando la misa diaria. En Caldas de Rey no tuvimos la suerte de tener una iglesia y nos tocó celebrar esta misa diaria en medio de un parque improvisando el altar y todo. Pues todo el mundo que pasaba se quedaba mirándonos y luego realizando la adoración, pues gente se sumaba a adorar al Señor. Y otro de los momentos que más me impresionó y más me gustó fue cuando llegué junto a todos mis amigos a la Plaza del Obradoiro y durante este último tramo de 100 metros toda la gente nos iba aplaudiendo, dándonos la enhorabuena y la verdad es que fue un momento muy, muy bonito. Y es una experiencia que volvería a repetir una y mil veces con las mismas personas y sobre todo a mí me ha servido para conectar conmigo mismo y poder centrarme en mí y en mi discernimiento, que es una cosa que era muy importante para mí y desde luego que el camino me ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias por todo, chicos, y un saludo para todos nuestros oyentes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Pablo, por tu testimonio y terminamos la sección de noticias contándote que desde el día 30 de agosto viene celebrándose en Loeches el 6º Congreso General de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Bajo el lema Comunión, Consagración y Participación en la Misión, el Congreso tiene diversos objetivos, entre ellos el elegir al presidente y a los responsables generales de las tres ramas de la fraternidad, así como la elaboración del programa de gobierno para el próximo sexenio. El Congreso concluirá el día 27 de septiembre.
Y ahora, sin más dilación, nuestro primer tema del curso hablará sobre la nueva delegación de formación teológica. Why you ever chose me has always been a mystery.
Bueno, estamos ahora mismo con Ángel Castaño, sacerdote. Él es el delegado de la nueva delegación de formación teológica de la que estábamos hablando anteriormente. Buenas tardes, Ángel, y bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, muchas gracias. Vengo con mucho gusto.
Ángel, nos gustaría que te presentaras tú mismo, que nos contaras quién eres, cuál es tu labor como profesor, también qué vinculación tienes con la diócesis de Alcalá, también ahora que pues vas a estar más activo aquí.
Bueno, soy sacerdote de la diócesis de Alcalá. Estoy encardinado en Alcalá desde el principio de la historia de la diócesis, ¿no? En la diócesis he sido vicario parroquial, párroco de Meco durante 2 años y luego rector del seminario, ¿no?, durante 3 o 4 años, de los seminarios mayor y menor, ¿no?, hasta que la carga docente que tenía en la universidad de San Dámaso, pues digamos que empezó a que no fuera aconsejable que estuviera en 2 sitios a la vez, ¿no?, porque al final uno de los dos sufría, ¿no? Ahora es verdad que estoy más tiempo y con más dedicación en tareas de la Universidad de San Dámaso en Madrid, estoy viviendo en Madrid, ¿no?, pero sigo vinculado a la diócesis, ¿no?
Queríamos preguntarte cuál es el propósito de esta delegación, ¿no?, a qué necesidad responde.
Pues don Antonio vio desde el principio que en la diócesis se lleva trabajando mucho tiempo, prácticamente desde el principio, en la formación teológica, sobre todo de laicos, y por tanto ya hay muchas iniciativas que están funcionando, han estado funcionando bien, ¿no?, durante años, ¿no? Es decir, que es una diócesis que desde el principio se ha mostrado siempre como muy, ha sido muy consciente, ¿no?, de la necesidad de la formación teológica. Lo que don Antonio ha visto que lo que sería bueno es coordinar, ¿no?, porque son muchas iniciativas que salen de distintas áreas, que funcionan muy bien, pero puede dar la impresión desde fuera, ¿eh? No digo desde dentro, no digo por el funcionamiento interno, ¿no?, sino desde fuera que hay dispersión, ¿no? Y tal vez se hace también más difícil para mucha gente saber todo lo que hay, ¿no?, porque está en un área concreta, es catequista de una parroquia y se interesa por la escuela de catequistas, pero no sabe que hay otras cosas, ¿no? Entonces, la idea de coordinar es varias cosas, ¿no? Reunir bajo un mismo, digamos, paraguas administrativo todo lo que se hace, ¿no? Permite también coordinar las fechas, ¿no?, para que no haya coincidencias, ¿no?, y no haya repeticiones. Y con el tiempo, porque ahora estamos empezando, permite coordinar tal vez esto, proponer como manteniendo la autonomía, ¿eh?, de las escuelas que han funcionado muy bien, pues proponer, por ejemplo, un tema transversal cada año, ¿no?, en función de lo que vemos que se necesita, ¿no? Y bueno, o sea, es funcionar más o menos como se ha funcionado hasta ahora, ¿no?, con cambios concretos, ¿no? Aula Civitas Dei, que era los jueves, pasa a los martes, ¿no?, y los martes teológicos, ¿no? Entonces hemos concentrado en los martes, ¿no?, cursos que vendrían a prorrogar lo que ha estado haciendo el Instituto Diocesano de Santo Tomás de Villanueva, unirlo a Civitas Dei, ¿no? Y entonces los martes teológicos, pues es que los 4 martes de cada mes, pues habrá un curso, ¿no? El curso de que sería de Santo Tomás de Villanueva, 3 martes y 1 martes reservado para Civitas Dei. Así hay 4 martes cada mes. Entonces ya está planteado, lógicamente, el calendario de los martes teológicos y será cada mes 3 sesiones de un tema más o menos monográfico. Los que hemos previsto son María y la Iglesia, la Sagrada Escritura a la luz de la fe y de la razón, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la esperanza en Gabriel Marcel, una introducción a los padres de la Iglesia, un tema muy bonito de espiritualidad y beber en el cáliz de Cristo, María en la liturgia, es decir, y finalmente en mayo, Verbum Abreviatum, Juan Miguel, el Dios visible en el arte, ¿no?
¿Qué contenidos van a ser interesantes para estos martes?
Fundamentalmente lo que buscamos es que todas las áreas, digamos, de lo que sería el estudio teológico aparezcan, ¿no? Y por tanto, con el pasar de los años vaya habiendo un pozo teológico en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, pues habrá temas, lógicamente, de la Sagrada Escritura, temas propios de teología dogmática, mariología, cristología, eclesiología, ¿eh? El tema de la tradición de los padres, ¿no? La teología litúrgica, ¿no? La teología moral, ¿no? La espiritualidad. Entonces, el tema es que vaya apareciendo todo, ¿eh? La doctrina social de la Iglesia, que siempre la dejamos fuera y es muy importante, que vayan apareciendo, ¿no?, tanto en los martes teológicos como en iniciativas particulares de las delegaciones. De hecho, 2 delegaciones, una ya ha estado dando cursos, la Delegación de Pastoral de la Salud, ¿no?, ha tenido también un trabajo de formación muy importante, y la Delegación de Migraciones, el delegado de Migraciones está ya interesado y va a empezar a funcionar también, bueno, pues unas pequeñas jornadas de introducción a la doctrina social de la Iglesia.
Bueno, has hablado antes de la gente y suponemos pues que estos cursos están dirigidos a todo tipo de personas. Y nos gustaría profundizar un poquito más en esto, sobre todo en esta frase de católico ignorante, futuro protestante. ¿Necesitamos formarnos teológicamente los católicos?
Recuerdo de cuando nos trasladamos la familia, mis padres, mi hermano, al barrio de Aluche. Él había en el bajo, ¿no?, una pareja de ancianos, ¿no? Muy religiosos los dos. Ella, yo creo que no sabía ni leer, ¿no?, pero tenía una sabiduría de la fe tremenda, ¿no? Es decir, que la fe se puede vivir, ¿no?, se puede vivir, digamos, sin conocimiento teológico, pero es un don extraordinario del Señor, ¿no? Pero, y además no es un don de Dios que viene así, que no, que cae directamente desde el cielo. Está arropado, ¿no?, por la vida de la Iglesia, ¿no?, que hace posible que gente que no tenga estudios o que incluso no sepa leer, pues tenga una vivencia de la fe iluminada de verdad, ¿no? Eso hoy no se da tanto, ¿no? Es decir, hoy es más difícil para las personas, por el mundo en que vivimos, ¿no?, distinguir bien, ¿no? Hay una invasión de pensamientos, se ha ido gestando en la historia del pensamiento europeo, ¿no?, desde la Baja Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, la posmodernidad, ¿no?, que no solo plantea ideas, sino que tiene un fondo cultural, ¿no?, un fondo de pensamiento que es muy alejado, ¿no?, del pensamiento de la experiencia cristiana. Y no solo muy alejado, sino en ocasiones totalmente antagónico, ¿no? Y esa cultura se nos mete por todas partes, ¿no? Es decir, la escuchamos en las canciones que oímos, que nos gustan, en las películas, en las series. Entonces, hoy es como, sigue siendo lo más importante, una fe arraigada, ¿no? Es decir, una vivencia de la Iglesia que, de un modo misterioso, pero mantiene a cada uno en la verdad, ¿no? Pero aquí hay dos cosas, ¿no? El hombre no es solo voluntad, no es solo afecto, no es solo sentimiento, el hombre es también razonable, el hombre tiene razón, ¿no? Y no creo que haya nadie que no piense cómo quiere vivir, no piense por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? No piense. Entonces, por muy emocionales que seamos en esta época, ¿no?, por muy emotivistas y emocionales que seamos en esta época, tenemos necesidad de saber qué nos pasa, tenemos necesidad de pensar, ¿no? Tenemos, entonces, desde el punto de vista de la fe, por una exigencia interna de la fe, ¿no? Decía San Anselmo que la fe busca entender, ¿no?, y del hombre, ¿no? Nosotros tenemos razón y la fe no puede quedar ajena a la razón. El hombre es una unidad, ¿no? Entonces, no podemos vivir del todo bien lo que no comprendemos, ¿no?, lo que no sabemos qué es, ¿no? De modo que la fe, como decía San Anselmo, busca entender, ¿no? Es una exigencia propia de la fe, ¿no? Solo lo que se piensa bien se vive del todo bien, ¿no? Cuando uno conoce lo que vive, le pone palabras, ¿no?, ilumina la experiencia, lo vive más profundamente. Y porque solo podemos comunicar, ¿no?, lo que sabemos expresar, ¿no? Es decir, que la necesidad del estudio de la fe, a nivel que sea, ¿no?, nace de la propia necesidad de la fe, nace de la necesidad del hombre de saber y de pensar lo que vive, y nace de la necesidad de evangelizar, ¿no? Para evangelizar hay que encontrar cómo comunicar la fe, y eso exige saber un poco cómo es este mundo, cuál es la cultura que nos rodea, y saber cómo tenemos que comunicar la fe para que sea también aceptada por la razón.
Bueno, y viviendo la fe, pues como dices, de ayudarse de otros y ayudarse también de estas necesidades, ¿no?, que hay en el mundo. Uh-huh. ¿La delegación con qué cuenta o con qué ayudas cuenta? Pues hablando más de las colaboraciones, ¿no?, que pueden haber, uh-huh, pues si nos podrías decir pues qué planes, ¿no?, o qué ideas hay pues con estas colaboraciones.
Bueno, pues tenemos, gracias a Dios, en estos años de historia de la diócesis, un equipo humano considerable, ¿no? Digamos que el trabajo cotidiano va a ser nuestro, ¿no?, va a ser, digamos, trabajo de la diócesis, ¿no?, pero también habrá momentos puntuales en los que se invite a personalidades concretas, ¿no?, que vendrán, ¿no?, catedráticos, doctores en teología, obispos, ¿no? Y no he dicho nada, pero esto está también en la diócesis de Alcalá, la llamamos extensión de la sección a distancia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Dámaso. Yo soy el responsable de la sección a distancia en San Dámaso. Entonces, aquí tenemos un convenio, ¿no?, de la Universidad de San Dámaso con la diócesis, que se ofrece online todo el programa de ciencias religiosas, ¿no? Ahí hay profesores, ¿no?, que son de San Dámaso, los tutores inmediatos, ¿no?, que cuidan de la tarea de los alumnos, pero asistidos por profesores de la Universidad de San Dámaso, ¿no? O sea que sí que tenemos, gracias a Dios, un conjunto de posibilidades personales, ¿no?, que pueden ayudarnos mucho, ¿no?
Ya para concluir, ¿cómo nos podemos apuntar a los martes teológicos? Así unas pinceladas.
Pues la idea es acudir al obispado, ¿no? O sea, que es llamar a la diócesis y decir quiero asistir. Entonces ya está. Luego todo el entramado, digamos, burocrático ya está pensado y ya se va a empezar a funcionar. Empezamos en octubre, de modo que ya se ha enviado, yo creo, información y publicidad. Entonces, a través de los párrocos, pero llamando al obispado y como se ha hecho siempre.
De hecho, en la página web del obispado también pueden consultar cómo inscribirse, o sea que todo está ya pensado para que quien quiera pues se apunte. Entonces nada, solamente nos queda darte las gracias, que esperamos tenerte por aquí pronto y nos iremos enterando de todo lo que tenga que decirnos la delegación.
Eso espero, gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer, ¿no? Y saludos a todos.
En 2 días será la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Para hablarnos sobre ella tenemos al teléfono a don Jesús Javier Mora, sacerdote y párroco de la Natividad de Nuestra Señora en Mejorada del Campo. Muchos le conoceréis porque es el Padre Curry, miembro del grupo de la banda de La Voz del Desierto. Buenas tardes, Padre Curry.
Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal todo? Muy buenas.
Muy bien, bueno, estamos con muchísimas ganas de conocer un poco más acerca de la fiesta, ¿no? Estaba diciendo, ¿no?, que normalmente, o sea, que no es precepto como tal el día 8 de septiembre, ¿sí?, justo este año cae en domingo. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste esta fiesta de la Natividad de la Virgen, un poco la historia?
Sí, bueno, pues el nombre lo dice, ¿no? Es muy bonito porque celebramos de un modo especial el nacimiento de la Virgen María. En toda la Iglesia se suele celebrar siempre el Dies Natalis, es decir, el día de la muerte de los santos, ¿no? El día que entra en el cielo, el día que nacen a la vida eterna. Pero solamente de Jesús, por supuesto, que celebramos el nacimiento y la muerte y la resurrección, de Juan Bautista, por aquello que sigue que es el hombre más grande nacido de mujer, y, por supuesto, de la Virgen María. Uh-huh. La Virgen María no solo celebramos su paso al cielo, que lo hemos celebrado en agosto, ¿no?, la Asunción de María, sino que celebramos también el día que nació, porque es una fiesta aparte de entrañable, ¿no? Yo creo que celebrar, ¿quién no celebra el cumpleaños de su madre?, que es lo más natural y humano y bello que tenemos, ¿no?
Curry, decíamos antes que no es una solemnidad de precepto, aunque esta vez caiga el uh-huh. domingo, pero ¿por qué es importante para el católico tenerla presente incluso cuando no es una solemnidad de precepto?
La Iglesia, aunque no le dé rango litúrgico como tal solemnidad, cualquier acontecimiento de la vida de la Virgen María, nosotros, ya os digo, aunque litúrgicamente no se dé, en mi corazón sí que es un momento de esos que te levantas con una alegría especial. No sé si os pasa a vosotros, a mí me ocurre cualquier fiesta de la Virgen, algún santo especial que tienes un cariño especial, ya solo el día anterior ya estás como ilusionado, hoy, mañana, y te levantas ese día, que sea un día normal, un lunes, un martes, el día que sea, y no haya a lo mejor fiesta nacional o no sea precepto, pero tú te levantas como, es que hoy es el día de la Natividad o el día de esa no sé qué, ¿no? Entonces eso te hace como tener una disposición de corazón de apertura, ¿no?, que es quizás lo que la Iglesia nos quiere invitar, a abrir el corazón para recibir mucho, ¿no? Mucho recibe el que mucho abre y, por tanto, con el que mucho desea. Pues un poquito eso.
Pues yo creo que tenemos que ir acabando, pero yo creo que los que con más apertura van a recibir esta fiesta van a ser los de tu parroquia, ¿no?
Sí, nosotros es verdad que tenemos como titular, ¿no?, la Natividad de Nuestra Señora. Y aquí lo que hacemos, pues siempre es, pues, de forma sencilla también, pero muy bonita, intentar cuidar mucho ese día. El día 8, una misa pues, especial, con todo el cariño, en el que, por supuesto, acabamos cantando el cumpleaños feliz a la Virgen, eso que nos falte. O sea, como canción de siempre nuestra madre. Y luego es un día en el que, fíjate, es curioso, nosotros vinimos aquí a la Iglesia a celebrar el cumpleaños de la Virgen con un pequeño detalle de amor a ella, y siempre nos vamos con algo, ¿no? Entonces siempre la Virgen, en la parroquia siempre hay al final como un regalito de la Virgen a todos los que han venido, ¿no? Y más, igual que le das unas chuches y los niños que te llevan, pues aquí la Virgen siempre te regala al final, entregamos algo, una medalla, una cruz, una imagen de la Virgen, algo, siempre que la Virgen quiere regalarte, tiene una estampa especial, ¿no? Y este año, de modo especial, vamos a hacer una peregrinación. El sábado, el día antes, vamos a ganar el jubileo, vamos a la Basílica de la Medalla Milagrosa, que este año es año jubilar, aquí en Madrid.
Pues nada, pues desearos lo mejor para esta fiesta, de verdad, que la viváis con esa apertura de la que hablabas, que es la idea principal con la que me quedo, ¿no? Y también que le pidamos mucho todos a la Virgen en el día de su cumpleaños, ¿no? No solamente que la felicitemos, sino que recibamos lo que nos quiera dar. Muchísimas gracias, Padre Curri.
Aquí, que Dios os bendiga a todos. ¡Feliz día de la Virgen!
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos un nuevo curso pastoral con la mirada puesta en el jubileo del año 2025, que estará dedicado a la virtud de la esperanza. Como no puede ser de otra manera, este gran acontecimiento eclesial debe orientar nuestra oración personal, nuestra catequesis y toda nuestra acción evangelizadora. Por eso quiero dedicar el minuto del obispo de este curso a reflexionar sobre la esperanza, teniendo como guía a un gran maestro, el Papa Benedicto XVI, que en el año 2007 nos regaló la preciosa encíclica Spe Salvi, que será nuestro manual de referencia. En esta primera lección sobre la esperanza me detengo en una de las primeras afirmaciones del Papa Benedicto: la esperanza es necesaria para vivir nuestro presente. Quizá no te hayas parado a pensarlo, pero la vida se hace muy cuesta arriba si no tiene una meta. La meta genera esperanza, que es la virtud del caminante. Si no tenemos una meta en nuestro horizonte, no tenemos esperanza y nuestro caminar no tiene sentido. Las dificultades que hay que superar cada día se vuelven insuperables y el resultado es que nos estancamos. La falta de esperanza genera parálisis y tristeza. Te invito a que te preguntes si tienes metas en tu vida y si esas metas son tan apasionantes y consistentes que te motivan a superar todos los obstáculos. Piénsalo. Recibe mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Se acerca la fiesta de la patrona de la ciudad de Alcalá de Henares, la Virgen del Val, y con esta ocasión el sacerdote Fermín Peiro dio el pistoletazo de salida a las fiestas con un pregón en el salón de actos del Palacio Arzobispal. Además, el día 5 dio comienzo la novena a las 7 de la tarde en la Catedral Magistral que está siendo predicada por don David Calahorra. El próximo día 14 a las 6 de la tarde será la procesión de la imagen de la Virgen desde la Magistral hasta su ermita, y el día 15 tendrá lugar la fiesta mayor en la explanada de la ermita del Val, donde celebrará una misa solemne don Antonio Prieto Lucena a las 12 de la mañana.
Las fiestas de la Virgen del Val incluyen un programa de actos más amplio que el que acaba de comentar Javi. Hay más celebraciones litúrgicas, rosarios de la aurora, vigilias de adoración, y todo puedes encontrarlo en la web de la diócesis, que repetimos es obispadoalcalá.org. Y como todos los años, Caritas organizará para el día 15 una paella solidaria, así que si piensas acudir, no te olvides de participar.
El próximo día 14 será la primera jornada de oración por el cuidado de la creación, organizada por nuestro secretariado diocesano del mismo nombre, en el Seminario Mayor en la calle Santa María la Rica, número 7. La jornada comenzará a las 11 de la mañana con la mesa redonda, que estará seguida de una oración ecuménica presidida por Monseñor Antonio Prieto Lucena, nuestro obispo. Estarán presentes las distintas iglesias ortodoxas que hay en nuestra diócesis.
No solo el Secretariado para el Cuidado de la Creación propone una actividad para este mes, también las delegaciones de enseñanza y de iniciación cristiana comienzan fuerte con sus envíos de profesores y catequistas. La tarde del próximo 19 de septiembre, los profesores de religión de nuestra diócesis serán enviados por el obispo como cada año. Y el sábado 21, don Antonio enviará a los catequistas, tanto de niños como de jóvenes o adultos. Si estás interesado en asistir, será en el Salón de Actos del Obispado.
Y te recordamos que puedes inscribirte en el curso de los martes teológicos de los que nos hablaba antes el delegado de formación teológica acudiendo a la página web de la diócesis de Alcalá de Henares. Hemos llegado un viernes más al final de este programa. Por mi parte doy las gracias al delegado de medios por la oportunidad y a Patricia, mi compañera, y veremos qué oportunidades y qué aventuras nos depararán este curso. No te olvides de que puedes volver a escuchar este y todos nuestros anteriores programas en el canal de YouTube de la Diócesis de Alcalá o Obispado Alcalá de Henares. Suscríbete y dale a la campanita para poder recibir una notificación cada vez que se publique algo nuevo.
Así es, no te olvides sobre todo de darle a la campanita. Volveremos para estar contigo el viernes que viene a la 1:33 en Mediodía COPE. Ahora te dejamos para más actualidad con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.